Capital Radio, 10 años contigo.
Parecían tan lejanos. Ahora parece como si estuvieran aquí para quedarse, o yo creo en el ayer. El 17 de junio de 1965, los Beatles terminan de grabar el tema Yesterday, una de las grandes canciones de la historia del rock. El cantante y compositor Paul McCartney confesó que la canción Yesterday no habla de amor romántico. Nació bajo la influencia de los sentimientos que florecieron tras el fallecimiento de su madre en 1956, cuando él solo tenía 14 años. ¿Estás? En Rock and Talent.
En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí contigo, acompañándote para hacer de este lunes algo espectacular. Bueno, acaba de terminar la Feria del Libro de Madrid y hoy, para comenzar el programa, pues quiero unir mis dos grandes pasiones. Por un lado está la literatura y por otro está la música. Bueno, ¿sabías que hay canciones que se han inspirado en obras literarias? Sin ir más lejos, El canto del loco le cantaba Peter Pan, de ese escritor escocés que me encanta, James Matthew Barry. Y el tema de la banda, publicado en 2008, habla pues de eso, de hacerse mayor, sin querer hacerlo, cuando dice eso de... Qué campanilla me cuide y me guarde. Yo me siento identificada con esta canción. Bueno, en 1984 pues escribió George Orwell esto, 1984. No es que lo escribiera en esa fecha, sino que fue una novela que, bueno, increíblemente tuvo muchísimo éxito. Es un título imprescindible de la literatura universal. Y David Bowie, en 1974, década antes, le dedicó una canción. De hecho, también quería hacer un musical inspirado en la novela, pero la viuda de Orwell se negó. Bueno, en Wonderland, 1989, Taylor Swift utiliza multitud de referencias a Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, para hablar de una relación vivida con gran intensidad, pero destinada al fracaso. ¿Te acuerdas cuando dice cogimos el camino equivocado y caímos por la madriguera del conejo? Bueno, pues encontramos el País de las Maravillas y nos perdimos en él. Lenny Kravitz canta al Frankenstein de la escritora Mary Shelley, considerada como una de las primeras obras de ciencia ficción. Bueno, pues en ella, Lenny Kravitz se compara con el monstruo de Frankenstein, porque en el fondo los dos buscan la misma cosa: sentirse querido. Qué tierno, qué bonito. Bueno, y Led Zeppelin, una de las bandas de rock más importantes de la historia, se inspiró en muchas ocasiones en la obra de Tolkien para componer sus temas. De entre todas ellas, destaca Ramble On por su inspiración en la obra del Señor de los Anillos. El propio título hace referencia a divagar, a iniciar el viaje. Bueno, pues Gollum y Mordor aparecen en sus historias y en sus estrofas. Pero también formas de expresarse calcadas de la obra del escritor para describir la caída de las hojas por el viento o las luces de la luna en otoño, por ejemplo. Bueno, no sé si hoy el invitado que tengo aquí en el estudio y la invitada que tenemos a través del teléfono comparten como yo estas dos pasiones, la música y la literatura, pero yo se lo voy a explicar al primero que tengo aquí, que es Armando Rendón, que es socio del área de consultoría de Auren, y vamos a hablar con él de algo súper importante, que es el talento. Él está un poco nervioso y dice, Paloma, yo de rock no hablo. No, no, tú vienes por la parte del talento.
Bueno,
¿no?
buenos días antes que nada, Paloma, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo si quieres hablamos de rock, yo no tengo ningún problema.
¿Ah, sí?
Yo,
venga,
si entramos por ahí. De hecho, ahora que estás comentando, conexiones entre la música y la literatura, sin ir más lejos, los planetas que están cumpliendo ahora 30 años de música de su primer disco, pues todos beben muchísimo de Lorca, por ejemplo, y muchas de sus letras hacen referencia a Lorca.
Qué bonito.
Y es un grupo que cumple 30 años la edición de su primera LP. Y hay mucha reminiscencia de Lorca.
Bueno, es increíble qué invitados tenemos, que además de talento saben de Lorca, saben de todo. Y además vienen de Sevilla.
Sí, señora.
Naciste en Sevilla.
De Triana.
Madre mía, sevillano de pura cepa.
Directamente.
Qué gente más buena en Sevilla, que yo me lo paso bien en Sevilla.
Hay gente buena en todos lados. Totalmente. Hay gente buena en todos lados.
Bueno, pues vas a compartir cartera, Armando, con Ami Bondía, que es periodista, experta en inteligencia emocional, en nuevas tendencias digitales y en marca personal. Y ella nos va a traer una historia de superación personal que recoge en su libro Energía Vitalista, para mostrarnos que si disponemos de las herramientas necesarias podemos enfrentarnos y tener éxito en cualquier reto que acometamos en la vida. ¿Qué te parece?
Pues me parece fantástico y seguro que vamos a aprender.
Y yo no sabía que había sido jefa de prensa de Alejandro Sanz. Luego nos lo va a contar todo.
Una maravilla.
Pero ahora no sé qué nos tiene el duende preparado por ahí, porque el duende es el que está al mando de toda esta nave que parte ahora hacia el rock y el talento, y es el que pone todas las canciones maravillosas. Fantástico. Que hasta yo mismo me sorprendo yo misma. Así que cuando quieras, duende, nos vamos.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer. He pasado por tu casa 20 veces y siempre voy al amador por si aparece.
Bueno, y tus deseos son órdenes, hombre, los
favor,
planetas.
Por favor, una de las canciones de la vida.
Madre mía. ¿Y te la sabes o qué?
Hombre, por favor.
Oye, pues canta un poco, ¿no?
No, soy muy malo cantando.
Se va a llover, ¿no? Ahora que hace sol aquí en Madrid.
Soy malísimo.
Pero, ¿tú has dicho, has visto la película?
Sí, estrenaron hace poco tiempo, de hecho ganó la Biznaga de Plata, sin embargo, segundo premio de Iñaki Lacuesta, y segundo premio que es el
bueno.
En la película, y es de Iñaki Lacuesta, y es fantástica, tenéis que ir a verla.
Qué bueno.
Cuenta
pues
los inicios de la banda y sobre
¿qué
todo...
¿Qué ha pasado con los planetas ya?
Pues
no.
siguen, de hecho están de gira con de hecho el Super 8, que es ese disco que cumple 30 años, están de gira por toda España.
Oye, sí, es verdad que sabías de música, ¿eh?
Sí que sí.
¿En serio?
Sí que sí. Por lo menos me gusta, no entiendo, pero me gusta.
¿Cuál es tu grupo favorito?
De España, Los Planetas, por aquello de la tradición y el tiempo, y a nivel internacional seguramente The Cure o Arcade Fire.
Madre mía. Es alucinante porque yo creo que hay tanto talento en los grupos musicales y tanto que aprender, cómo montan como si fuera una pequeña empresa, cómo gestionan los egos, cómo colaboran todos, cómo diversifican el riesgo, es que me parece increíble.
A mí me parece un mundillo extraordinario.
Total,
y complejo, y además me parece que el mundo de los artistas es muy diferencial del resto de las profesiones porque tienen un don especial y demás. Son súper brillantes, yo creo que son...
Bueno, espera, que para brillantes tú, tienes un currículum,
yo
ahora estás de socio del área de consultoría de Auren, pero has trabajado para empresas como Randstad, Dob Consultores, Pricewaterhouse, has vivido en Sevilla, Madrid y en Colombia.
Sí, señora, he tenido la suerte de vivir en esas tres ciudades.
Qué
en
bueno.
Sevilla, donde nací, en Madrid estuve un tiempo con Price, y en Bogotá, en Colombia, tuve la suerte de abrir una delegación a nivel internacional en Latinoamérica para una consultora donde trabajaba antes, y nada, pues la verdad es que la suerte de conocer nueva gente, nuevas culturas, eso siempre enriquece.
Madre mía, y además, bueno, yo también soy licenciada en Derecho, licenciado los dos en Derecho, máster en Recursos Humanos y experto en gestión de proyectos europeos. Y escribes artículos.
Sí, que como también me gusta tanto la música,
en
he tenido
siempre. Elenanorabioso.com. Elenanorabioso.com.
Pregúntale a Ignacio, que es el director de la revista, porque le pusieron ese nombre.
Elenanorabioso, porque le pusieron ese
nombre. Pues no tengo ni idea.
Me encanta. Es como ¿cómo se llama el cuento este de Rumpelstiltskin, el enano saltarín?
Sí, pues no tengo ni idea.
Rabioso.
Siempre he colaborado con revistas habitualmente online en reseñas de música, literatura.
Hay más cosas. Es que he hecho mis deberes. Adicto al deporte, jugaste en la Liga Nacional Juvenil de Fútbol, deportista de élite por la Universidad de Sevilla. Has corrido 13 maratones, entre ellos Nueva York, Roma o Ámsterdam. Y también has hecho algún triatlón. Y además le pegas al pádel. Madre mía, si no te da tiempo a hacer todo. Estás levantando España solo, Dios mío.
Como dice mi madre, no se me cae la casa encima.
Madre mía, es increíble.
La verdad que soy un poquito inquieto.
Pues yo te he invitado porque eres un experto en el tema del talento.
Gracias por lo experto.
No, es verdad, en captación, fidelización del talento y el match de los valores entre las empresas y los profesionales. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte, estaría todo el día hablando contigo de música, pero me gustaría preguntarte qué dificultades encontráis en tu compañía y en otras compañías para captar y fidelizar talento, porque creo que todavía tenemos como esa asignatura pendiente, ¿no?
Sí, bueno, hay determinadas circunstancias objetivas que a día de hoy se están produciendo, como puedes estar vinculado a temas de natalidad, que todos somos conscientes que la natalidad ha bajado muchísimo a nivel nacional. Yo creo que ha bajado un 25% desde 2013 la natalidad, lo cual es muchísimo.
¿Quién va a pagar las pensiones, madre?
Eso, como decimos la gente, ¿quién va a pagar las pensiones? ¿De dónde vamos a pescar el talento? O sea, ahí se ha quedado reducido.
Madre mía.
Y después hay yo creo que otro tema muy objetivo que está vinculado a la globalización y a la internacionalización. Hay mucho profesional nacional que, gracias a Dios, por el dominio de los idiomas y demás, ya está colaborando con otro tipo de empresas que no están ubicadas en España, y eso hace que el talento decrezca. Y por otra parte, al haber tan poco talento, el talento empieza a decidir dónde quiere estar, que eso antes no pasaba. Antes es como un trabajo para toda la vida y te quedas. Hoy en día los chavales pues tienen la necesidad de elegir dónde quieren estar y dónde quieren, yo creo que disfrutar. Ya no se trata de trabajar, sino dónde voy a trabajar quiero disfrutar.
Pues eso es muy bonito, pero claro, ¿cómo les fidelizas? Porque irán saltando en base a lo que a ellos les interese, ¿no?
Eso a día de hoy es uno de los temas más complicados hoy en día en las empresas, la fidelización del talento. Al final, pues ha cambiado un poco el paradigma. Quien tiene que vender que es un sitio... es un sitio
precioso para trabajar,
eso,
¿no?
Bonito, precioso, empresa, ¿no? Confortable, es la empresa y bueno, debemos trabajar en esa línea. Las empresas a día de hoy, los departamentos de recursos humanos tienen que trabajar muchísimo en la marca del empleador, que eso sabes tú también bastante, en el desarrollo y en que, bueno, que al final los profesionales estén a gusto donde están para que se queden.
Oye, y esto del teletrabajo, después de la pandemia todo el mundo estaba teletrabajando, o el trabajo híbrido, ¿ha afectado en este sentido?
Por supuesto. Hoy en día las condiciones del teletrabajo y las horas posibles en las que los profesionales pueden teletrabajar es, yo creo que a día de hoy, la primera pregunta que te hace un candidato cuando vas a una entrevista. Efectivamente, ya no te preguntan tanto y es sintomático. No te preguntan tanto por la retribución, que antes posiblemente era de las primeras preguntas. Hoy en día hay teletrabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día, bueno, pues esa flexibilidad, esa capacidad de conciliar la vida en las empresas es fundamental. De hecho, hace poco hicimos en Auren un estudio para una gran multinacional del sector ingeniería, y en el ámbito de las empresas tecnológicas, casi entre el 90 y el 100% del tiempo ya se dedica a teletrabajo, y en las grandes ingenierías un 60% aproximadamente. Y esto yo creo que tiene un pro y un contra. El pro claramente es que las empresas empiezan a medir la dedicación de los profesionales en base a rendimiento y objetivos, no tanto a presencialidad, ¿vale? Y un contra, que es la dificultad que tenemos a día de hoy en las empresas en mantener esa cultura y esos valores que bueno, que con la no presencialidad pues pueden escaparse, ¿no? Entonces ese creo que es el gran reto a día de hoy de los departamentos de personas de las grandes empresas, esa transmisión de la cultura y los valores a aquellos profesionales que se incorporan en la organización.
Bueno, tú has dicho que los valores es un elemento crucial para identificar ese talento y gestionar la fidelización, pero ¿cómo lo pueden hacer las empresas? ¿Cómo trasladan esos valores al empleado? ¿Cómo puede sentirse implicado el empleado en los valores de la empresa?
Vamos a ver, estamos en la fase de que siempre se han medido o hemos conseguido ya que se midan las competencias, que antiguamente, uh-huh. bueno, pues parecía algo que no se llevaba y hoy en día ya está muy estandarizado.
Sí, ¿verdad?
Pero los valores todavía en las propias organizaciones ni siquiera están claramente identificados y sobre todo yo creo que hay un problema en las organizaciones que a veces están definidos pero no se llevan a la práctica. Mm-hmm, entonces, sí. Estamos en la fase de que esa definición e interiorización de los valores sea transmitida a las organizaciones y eso te permita hacer, entre comillas, un match con aquellos candidatos o profesionales a los que quieras incorporar en tu organización o fidelizar, porque los valores en las distintas organizaciones no son las mismas, no, algunas más agresivas,
claro,
otros más comerciales, otros más, bueno, cada uno, bueno, otros están vinculados a unos u otros. Entonces, eso es fundamental, identificar los valores que tú tienes, los que deseas tener y a quién incorporas en base a eso.
¿Y por qué rota tanto la gente? ¿Por qué hay tanta rotación? Yo creo que es yo creo que el momento donde más rotación hay.
Sí.
Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar no había tanta rotación. Es lo que tú dices, será como búscate algo para toda la vida. Pero ¿por qué la gente rota tanto? ¿Qué van buscando?
Yo creo que hay dos elementos muy importantes. Efectivamente, que los profesionales buscan un sitio donde disfrutar y donde estar a gusto. Ese bienestar uh-huh. del que se habla tanto a día de hoy en las organizaciones, realmente los profesionales, sobre todo la gente un poco más joven, busca ese bienestar, busca el propósito, o sea, no quiero poner un ejemplo, pero sí, haciendo una selección para una empresa que tenía uh-huh. una dedicación, un objetivo, bueno, que no era del todo comprable por la actividad que era, no voy a poner el sector, pero la gente te decía que no quería trabajar ahí porque el objetivo o lo que hacía la empresa no le gustaba. Y eso a mí, sinceramente, en mis 30 años de experiencia no me había pasado nunca.
Sí, porque es como te aguantas con lo que hay y se acabó.
Claro,
te
claro,
no
pero,
te guste,
pero ahora
trabajo,
no, mira,
¿no?
es que se dedican a sí. esto, mira, pero es que tú eres el director financiero, tú aquí no tienes nada que ver. Bueno, coño, pero es que lo que hacemos, pues no me, éticamente no me queda del todo dentro de mis valores, ¿no?
Y pero eso a mí me parece bien, porque a mí me parece fenomenal.
Me parece fantástico.
Porque tendrás que encontrar la empresa donde puedas crecer y donde puedas desarrollarte, y qué mejor que compartir esos valores de la empresa, porque si no vas a ser como un vendido toda la vida, ¿no? Trabajando en algo que no crees, ¿no?
Absolutamente. De hecho, bueno, en Obre nosotros utilizamos una herramienta tecnológica que es capaz de medir esos valores que tiene la organización y hacer el match
bueno,
con las
¿no?
empresas. Es una spin-off que utilizamos una herramienta de una spin-off de la Universidad de Sevilla que te permite, bueno, pues ya te digo, identificar qué valores tiene la empresa, uh-huh. cuál quiere tener, o sea, cuál es la decisión de la dirección o de la propiedad y hacer el match con los profesionales que se van a acercar, porque eso sí que puede conseguir que fidelices.
Bueno, me parece súper importante.
Sí,
eso.
Es muy importante.
¿Y esa herramienta hace mucho que la estáis utilizando?
No, porque hace como 3 años salió una spin-off de la Universidad de Sevilla, un poquito vinculada uh-huh. y apoyada en este caso por Auren, en la parte del desarrollo y del asesoramiento, uh-huh. y es algo muy novedoso porque no se había utilizado. Es como hace unos años, pues se mide a través de psicotécnicos o de competenciales, las competencias, y esto es muy nuevo. Pero eso te permite, eso sí consigue fidelizar mucho más a los profesionales, a las organizaciones.
Porque estás totalmente claro, alineados con lo que
incluso
ellos,
los propios claro. procesos de selección, pues identificar qué match hay ahí para que también el profesional sepa que dónde está entrando, oye, pues que tiene carrera, puede identificarse con el futuro de la organización, y eso es muy importante.
Qué bueno. ¿Cómo lo hacéis en Auren? ¿Cómo gestionáis y retenéis el talento de
pues
forma
mira,
interna?
Yo llevo en Auren ya como 3 años y estoy súper contento porque realmente en Auren hay un liderazgo humanista y lo promueven los directivos de primer nivel, bueno, en
Javier
este caso,
Cantera.
Javier Cantera, por
sí,
supuesto,
es una
persona que
sí.
cree firmemente sí. en esto. Yo creo que además lo ha hecho que impregne en toda la organización. Y realmente hay una preocupación clara por la persona, el sector de servicios y de firmas profesionales como puede ser, bueno, cualquiera de las Big Four o alguna de las grandes como Auren, ¿no? Que está uh-huh. en el séptimo lugar a día de hoy a nivel nacional. Nuestro trabajo es muy exigente, o sea, hay una exigencia en dedicaciones, una exigencia en capacitación, una sí. exigencia en atención al cliente, ya sabemos todo lo que supone. Y eso está ahí, o sea, eso no se puede modificar, pero sí se puede modificar el bienestar y el cuidado del empleado. Y en ese caso, Auren, yo creo que en este caso es muy diferencial de otras compañías, hay una clara vocación de, entre comillas, de servicio al empleado. Uh-huh. Bueno, y como dice en este caso Mario Alonso, que es nuestro presidente.
¿Mario Alonso Puig?
Mario Alonso
bueno.
Puig, pero no el médico.
Ah, no el médico.
Es Mario Alonso Puig, es el médico, es el
ah.
que escribe.
Ah, vale.
Nuestro presidente se llama también Mario Alonso,
¿sí?
pero no es Puig, sí.
Ah, vale,
se llama Mario Alonso. Y de hecho es el fundador de Auren. Y Mario dice que es hora de la que las firmas apuesten por la cultura humanista centrada en las personas, y lo dice directamente en nuestro presidente, y es una convicción. Tengo claro que no es un eslogan, sino que es algo que...
No, y además, ¿sabes qué pasa? Que eso no tiene nada que ver con el dinero. O sea, realmente tu compañía está para ganar dinero, pero no es mejor ganarlo con gente que se alinee con tus valores, que te siga, que realmente lo haga porque le apetece, que haga su trabajo todos los días como si fuera su misión, su ikigai, que no una persona que está como a rebufo de todo, ¿no?
Sí.
No sé.
Yo que soy un firme creyente de las personas de hace muchos años, y el rendimiento, de hecho, de los equipos con los que he compartido proyectos,
cuanto más feliz,
se multiplica conforme más feliz, claro. más contento estén, más a gusto estén, claro. que no siempre se consigue, y no todo el mundo comparte en un momento dado esos valores de
matrimonio. Y no todas las empresas son para un empleado, ni todos los empleados por una empresa. Eso depende, hay que encontrar el match, como tú dices, ¿no?
Eso es, pero sin duda alguna esa preocupación, ese bienestar, no sé, organizaciones alegres, o sea,
hombre,
pasártelo,
supuesto,
bien, que parece que,
bueno,
que después tenemos nuestras tensiones, pero creo que es fundamental, porque al final compartimos muchas horas del día en nuestros trabajos con compañeros.
Es que hay muchos tristes por ahí, Armando,
qué tristes hay. Mucho triste.
Se levantan y dicen, gracias que estoy aquí vivo, por Dios, y es que es lo más bonito que hay en el mundo.
Bueno, de hecho los profesionales no se van de las empresas, se van de los jefes, eso siempre se ha dicho,
sí, es
y es absolutamente cierto. Encontrarte con un triste mal avenido y aquí es que no quiero estar contigo ni dos minutos. Y creo que además a todos nos ha pasado que nos hemos encontrado con ese perfil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debemos hacer lo posible porque los demás estén a gusto a nuestro lado y felices. Y oye, después tendremos nuestros momentos de tensión y de extra dedicación, claro, pero dentro de un entorno saludable, al menos.
Y friendly, como yo digo. Totalmente. Oye, y tú que has trabajado en todos los sitios, que has vivido en Sevilla, en Colombia, Madrid... Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado en alguno de los trabajos que has tenido, porque seguro que tienes ahí un montón para compartir con la gente, seguro que tienes alguna ahí que, no sé, tienes seguro muchas.
Bueno, tengo muchísimas. Bueno, así que recuerdo alguna simpática, el otro día compartía con mi pareja, me acuerdo un currículum de hace unos años, bastantes años, que nos llegó un currículum que nos ponía la carta de presentación, quiero un trabajo, pero por favor que sea vestido.
¿Cómo?
Te estoy contando una anécdota hace muchos años. Además, una empresa que tú y yo compartimos hace muchos años trabajo. Y claro, inmediatamente cogimos el currículum, lo llamamos al chaval, le dijimos, perdona, ¿nos puedes explicar, por favor,
ese vestido? Una versión socorrista.
No, te cuento. Ah. Entonces, claro, vamos, vestidos son todos los trabajos. Nos contábamos que es que el chaval era modelo en Bellas Artes y, claro, todos los trabajos que hacía era posando. Entonces, claro, su pareja, su novia, iba a cortar con él porque, coño, estaba ya un poco... cansada de que lo viera todo el mundo.
Pues mira, también te digo una cosa, muy celosa era, porque mira, tenía que ser orgulloso de que su chico estuviera ahí exponiéndose al arte, tampoco pasa nada, hombre.
Nada, le conseguimos un trabajo vestido y se quedó el chaval
y contento. Se casó.
Y mantuvo su... No, ya no lo sé, pero la relación temporalmente la mantuvo, seguro. Lo
Madre
mantuvo.
Mía, qué de cosas, ¿verdad?
La mantuvo.
Has tenido que ver de todo, los currículos,
sí,
¿no?
Sí, en currículum, en entrevista, en cliente, bueno, de todo.
Madre
Hemos
mía.
Visto muchísimas cosas. También recuerdo una... trabajamos mucho con esto fue una compañera mía trabajamos mucho con una compañera, con una empresa que se dedicaba a gestión de centros de menores, y tenían taller de cocina, bueno, y eran chavales un poquito complicados, entonces me acuerdo que fuimos al cliente y para demostrarnos lo bien que lo hacían nos pidieron que probáramos la comida que hacían, y yo soy un poquito especial para la comida,
y mi
compañera se lanzó y allí que tuvimos que probar aquello, pero bueno, fue divertido.
Pues oye, paramos un momentito para Publi. Armando sigue con nosotros,
por supuesto,
y enseguida regresamos a Rock and Talent.
Muchas gracias.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Diez años contigo, Capital Radio. Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bueno, y aquí seguimos en Rock and Talent, y ahora recibimos a una, yo diría, Armando, una superwoman.
Sí,
una superwoman, te lo he contado, fuera de micro, ¿quién
es
Ami Bondía?
Estoy dispuesto aquí a escucharla y aprender, desde luego.
Ami Bondía, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, pues encantada de estar aquí en Rock and Talent con vosotros, muchas gracias.
Oye, ¿desde dónde te hemos llamado? ¿Dónde te pillamos?
Estoy en Valencia, ahora mismo estoy en Valencia.
Es como lo pasáis, Sevilla, Valencia, de verdad, es que ya me tenéis un poco harta, ella, Y yo aquí, bueno. Bueno, Ami Bondía, periodista, experta en inteligencia emocional, nuevas tendencias digitales, marca personal, autora de libros tan maravillosos como Energía Vitalista, Un Café con Chan, Mundo de Valientes y Atrapachispas, además doctorada en periodismo, consultora, formadora, emprendedora, creadora. Bueno, creo que tienes un movimiento por ahí que has creado, Mundo de Valientes, un movimiento que has conquistado, que ha conquistado a miles de profesionales de España y América Latina, que promueve el desarrollo de los diferentes talentos, ¿verdad?
Sí, 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 es una de las cosas más bonitas que me han ocurrido, aparte de manera espontánea.
Cuenta, cuenta.
Si te cuento un poquito más, mira, ¿sí? Mira, esto es realmente, Comunidad Mundo de Valientes, pues nace de lectores de los libros. Hay uno, el segundo libro se llama Mundo de Valientes y de ahí se tomó el nombre, pero realmente esto empieza a surgir con el primer libro, que se llama Un Café con Chan, que es la historia de un sueño, ¿no?, de cómo conseguí mi sueño, trabajar con Alejandro Sanz. Pues después de 10 años mandando currículos a la oficina de management, pues un día, bueno, pues me contratan y me convertí en su jefa de prensa ya, ¿sí?
Pero
pues,
¿qué me cuentas? ¡Madre mía!
Sí, sí, así durante tres giras internacionales. Entonces, bueno, en ese libro, la realidad es que mucha gente me decía, ay, no es, como se llamaba Un Café con Chan, pues la gente me decía, me escribía, me contaban sus historias maravillosas y de sueños, ¿no? Y de cómo cumplir los sueños y tal. Y me decían, ay, nos tomamos un café. Y yo al principio pues iba a tomar los cafés, pero llegó un momento donde no podía tomarme tantos cafés. Se me iba a disparar, ¿no? La adrenalina y lo que fuera. El caso es que lo que, bueno, pues dije, oye, ¿por qué no quedamos? Hacemos una quedada, ¿no? Y de tantas personas que me escribís, pues nos vemos, nos tomamos un café a la vez todos juntos. Y ahí se creó ese primer grupito, pero ya obtuvo forma, ¿no? Pues ya con el siguiente libro, que es Mundo de Valientes, que en definitiva, bueno, pues son lectores, empiezan como lectores, pero al final luego son gente que me ha escuchado en las charlas, gente que ha hecho mis cursos, y que al final se comparte una filosofía, que es la de el sí se puede, la de me caigo y me levanto las veces
muy
que
bien.
Haga falta, ¿no?
Como dicen los samuráis, cáete 7 muy veces, levántate 8, sí señor, muy
correcto,
bien.
Correcto, muy rock and talent.
Oye, de todas maneras, tú has trabajado como colaborador habitual en el programa Emprende de Televisión Española, la cadena SER, El País, has trabajado en Google, has trabajado en el EA Business School o instituciones de carácter social como el Foro Mundial de la Mujer en Monterrey. Hija mía, tú es que has hecho de todo. Otro como Armando, otra como Armando. Madre.
Pues sí, roquera, roquera como vosotros.
Totalmente.
También. Y me gusta moverme mucho y todo aquello que de alguna manera sea una aventura y me permita aprender, pues
qué
ahí
bonito.
Que voy.
Pues mira, yo quería que tú, de forma generosa, compartieras tu experiencia, porque hay mucha gente pues que está enferma, hay gente que no ve salida. Tú tuviste una mediastinitis, que es una infección que tiene una tasa de mortalidad del 70%, y saliste adelante con tu actitud, tu resiliencia, tu determinación individual. Me gustaría que nos contaras, si te viene bien contarnos esta historia, si puedes contarnos esta historia, porque creo que esta historia es muy inspiradora para la gente que está escuchándonos, ¿no?
Y realmente este libro, pues bueno, esta historia está plasmada en mi último libro, que es Energía Vitalista.
Energía Vitalista,
que
¿verdad?
De salir, uh-huh. Eso es. Energía Vitalista, cómo impulsar tu resiliencia y determinación en tiempos inciertos.
Pues oye, qué bonito el título para salir de una crisis, de una enfermedad. Energía Vitalista. Esto es lo que tenemos,
claro,
para salir. Sí, señor.
Claro, totalmente. Aparte que el libro para nada quería caer ni en victimismo ni en drama, porque uh-huh. al final es una experiencia de la vida muy muy fuerte, un terremoto vital, pero que al final también lo que busco con el libro es conectar con cualquier persona que esté viviendo un momento de cambio, de incertidumbre, que puede ser un divorcio, que puede ser un despido, que puede ser una enfermedad, obviamente, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esa historia, aparte fue muy de la noche a la mañana. Yo estaba dando, en este caso fue, bueno, una conferencia, estaba en Canarias, tenía un dolor de garganta muy fuerte y la verdad es que era, no podía ni tragar saliva ni dormir por la noche. Pero bueno, los médicos pensaban que eran faringitis, porque fui a urgencias, me dijeron faringitis, pues yo tiré para adelante. Y la realidad es que cuando volví de esa conferencia, pues me tuve que llamar a una ambulancia porque es que me estaba ahogando. Y porque aquello pues no era una faringitis, era una infección que me estaba cerrando la tráquea y me estaba ahogando.
Madre
y la infección pues ya, el problema es que cayó a corazón, pulmones, toda la zona del tórax, pues órganos vitales, hasta llegar a una sepsis, que es una infección pues globalizada del cuerpo. Y nada, y entonces ahí ya pues me hicieron las pruebas pertinentes y me dieron cuenta que era pues eso, esta mediastinitis, que como decías pues tiene una mortalidad del 70%, a mí me tuvieron que operar 4 veces en 5 días a vida o muerte, porque bueno, la manera que tenían de limpiar esta infección era abriéndote, porque la infección iba más rápido que las investigaciones para averiguar qué bacteria era la que me la había generado. Entonces pues nada, 4 veces en 5 días, me llevaron al coma, me respiración asistida. Y cuando despierto, primero pensaba que no sabía muy, no entendía nada, o sea, pensaba que aquello era la época de la guerra, bueno, que todavía estamos con la guerra de Rusia y Ucrania y tal, pero era muy fuerte en aquel momento, acababa de estallar, decían que si tercera guerra mundial, tal, y yo eso, como veía mucho las noticias, lo tenía ahí, entonces yo digo, ha estallado la tercera guerra mundial, y a mí me tienen en un centro de experimentación, para que veas, ¿no? Sí.
Lo que es ser una escritora, ¿eh? Lo que es ser una escritora, ¿eh?
Ay, lo que hace, lo que alimentas tu mente, ¿no? ¿Cómo alimentas tu mente?
Tu imaginación, madre mía.
Tenía miedo a esa tercera guerra mundial, me habían dado mucha medicación, entonces, bueno, pues tu cerebro intenta explicar, porque yo había entrado con un dolor de garganta, o sea, yo no entendí, porque a mí me drogaron.
Claro, tú estabas en la UCI, ¿no? Estabas en la UCI.
Claro, entonces a mí me tuvieron que dar morfina desde que entré, porque no me podían hacer los tags ni nada del dolor que tenía. Entonces yo no, pues tenía muchas lagunas mentales, entonces cuando despierto sin poderme mover,
entonces, me han crioniciado, ¿no? Me criogenizado y me he despertado en la Tercera Guerra Mundial.
Claro, totalmente. Entonces, bueno, pues fueron bastante heavy la historia, pero bueno, el caso es que ya llegó un momento cuando uno empieza a coger un poco el norte y entonces dije, bueno, me baja una planta después de 10 días en la UCI, me baja una planta, pero aún triste subirme otra vez porque no sabían cuántas veces me iba a tener que operar. Pero la realidad es que cuando me baja una planta, la primera parte obviamente está toda en manos de los médicos porque tú no puedes hacer nada, claro. Pero ya en planta yo me había quedado sin movilidad. Pues estaba totalmente paralizada, solo movía los ojos, me tenían que dar la comida, llevaba respiración. Cuando ya me bajan a la UCI no llevo ya lo que es respiración asistida, pero sí que llevo mascarilla, con lo cual tengo que volver a aprender a respirar, a comer, a incorporarme, a andar, primero con tacatá, después con...
¿Hace cuánto de esto, Ami?
Esto 2 años. Dos años. Y ya para más inri se me queda una cuerda vocal parada por las entubaciones y piensan que no voy a poder volver a hablar porque piensan que me han cortado el nervio que permite el habla. Entonces,
ser positiva en estas circunstancias es difícil, ¿eh?
Sí, claro.
Pero es lo único que nos queda, pero es lo único que nos queda también, por otro lado, ¿eh?
Sí, yo mira, había una situación donde es dónde pones la mirada, en lo que tienes o en lo que te falta.
Exacto.
Había perdido mucho, obviamente, era una persona dependiente. Hacía 10 días estaba dando brincos en Canarias dando una conferencia, pero tenía lo más importante, que era la vida. Cuando a mí me dijeron que la mayoría de las personas mueren con esta infección, empiezas a ver las cosas distintas, ¿no? Y empiezas a decir, ostras, estoy viva. Pues en el momento que estás viva, siempre puedes hacer cosas. Hay cosas que no dependen de mí, pero hay cosas que sí. Entonces empecé a focalizar ahí, en que tenía que comer, en que tenía que entrenar, como le llamaba yo la rehabilitación. Y, bueno, rodearme siempre de personas que creyeran en mí, porque, por supuesto, comentarios de, qué secuelas te van a dar, que...
Bueno, a mí los tocanarices estos es que de verdad me parece increíble. O sea, no hacen su trabajo con su vida y encima te fastidian a ti la tuya. Es que es increíble el tema.
Total.
Los tristes estos que hemos dicho antes. Oye, y ahí desarrollaste una cosa que describes muy bien en Energía Vitalista, en tu libro, que es la mentalidad boom.
Ah, sí.
Pero el boom, explícanos, porque boom parece como una bomba, mentalidad boom.
Bueno, porque sí, la bomba de hacer explotar toda esa fuerza interior que tenemos.
Qué bonito.
¿No? Energía vitalista
sí, sí.
Es eso, la fuerza interior. Entonces la mentalidad al final juega un papel clave, la mentalidad ganadora, la mentalidad del me caigo y me levanto los dientes que haga falta, como decíamos.
Sí.
Entonces se llama boom porque tiene 4 patas, la B de busca tu pasión, al final tener una ilusión, un propósito, pues en mi caso mis hijas, mi trabajo que me encanta, que me dijeron que me reorientara porque no iba a poder volver a hablar.
Madre mía, y mira todo lo que hablas, qué gusto, por Dios, oírte, de verdad te digo, qué gusto, Ami, de verdad, lo bien que te expresas y muy bien.
La verdad es que sí, y bueno, pues eso, entonces tener ilusión es una fuerza muy fuerte.
Que es la B, ¿no? Buscar, ¿no?
Sí,
tu propósito.
La B, de busca tu pasión, correcto.
Tu pasión.
La O de omite límites, pues lo que estamos
omite
hablando.
Omite límites, qué bonito
límites.
Esto, ¿eh?
Y aquí dos límites, el interno, cómo te hablas a ti mismo,
sí,
¿no? Porque hay personas que se hablan muy dura, de una manera muy dura, y eso hay que cambiarlo. Pues en el libro se da tips, ¿no? Para aprender a que ese diálogo interior sea de voy a salir de aquí, porque ya he salido de otras cosas, de otros retos,
claro.
De esto voy a salir. Y otro tipo de límites que es las personas que te rodean, lo que hablábamos, rodearte de personas pila, no de esos grises que te chupan la energía,
sí,
¿no?
Sí.
La siguiente O, de olvida el confort, de pasa la acción, de que las cosas de la noche a la mañana no ocurren, con lo cual, si tienes una gran meta, que puede ser recuperar la salud, encontrar un trabajo, rehacer tu vida personal, pues de la noche a la mañana no va a ser, pero si tú te marcas pequeñas metitas, pues en mi caso era entrenar, o sea, ¿no? Hacer rehabilitación.
O sea, focalizarte en los pequeños pasitos que te llevan al gran paso final, ¿no? Avanzar
correcto.
En esa línea, ¿no? Sí, qué bueno.
Correcto, efectivamente. Y finalmente, marcar la diferencia, ahí tiene que ver con que está muy bien encontrar referentes.
Que es la M, ¿no? La M es marca la diferencia.
La M marca la diferencia. Está muy bien tener referentes, pero intenta siempre seguir tu propio camino, marca la diferencia, encuentra tu esencia y bueno, pues para unos es, si tienes sentido del humor, tira de ese sentido del humor para salir de ahí. Cada uno, ¿no? Eso que le caracteriza, que le ayuda, o sea, intenta llegar al destino desde tu propia esencia, ¿no? Desde
qué bueno. Bueno, mucha gente dice, hay que gestionar las emociones, y yo digo, pero ¿no tendremos que gestionar primero los pensamientos? Porque lo que tú dices, la forma de hablar a los demás y hablarnos a nosotros mismos es lo que nos condiciona a seguir adelante o no, porque si tú dices, yo es que soy no voy a llegar a nada, es que esto no voy a poder hacer, pues qué emoción vas a tener, la de un pobre hombre o una pobre mujer. Pero si realmente tus pensamientos son, no, tengo que enfocarme, tengo que conseguirlo, lo voy a lograr, pues ya la emoción es la adecuada. adecuada, ¿no? O sea, realmente claro. existe un pensamiento previo antes de una emoción, ¿no?
Totalmente, eso, todo, dice, todo pensamiento crea comportamiento y los comportamientos realidades, ¿no? Así que está todo enlazado.
Y entonces, ¿tú qué piensas cuando vas a una empresa y la gente no es resiliente y se quejan pues por tonterías a nivel personal y a nivel, oye, cada uno tiene sus tonterías, con respeto, pero yo qué sé, es que tengo demasiado trabajo, es que no ha llegado el tren a tiempo, es que no sé qué, ¿tú qué piensas de esto? Te ríes, ¿no? Claro, porque dices, pero bueno, qué poco resiliente es la gente, ¿no? No sé.
A ver, al final, realmente, no, reírte no, porque al final es triste, o sea, tú eliges cómo ves las cosas de la vida. Entonces, aprender a relativizar es tan importante. Está claro que cuando, pero eso hay que tomar esa decisión de no, de ser una persona que tiene una mirada amplia, la experiencia también te la da. Pues claro, en este caso, experiencias de este tipo, que son terremotos, te abren la vista y te hacen aprender a relativizar de una manera muy, muy rápida o muy intensa. Porque, bueno. Pero todos podemos hacer esa labor. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es la clave del 10, que es esto que te parece tren que has perdido. ¿Cuándo te va a preocupar dentro de 10 minutos? Seguramente te seguirá preocupando porque a lo mejor llega tarde tu día, ha sido un poco más estresante. Pero ¿cuándo te preocupará dentro de 10 meses? Seguramente ni te acordarás.
Nada.
¿Y cuándo te acordarás dentro de 10 años? Eso no tiene ninguna importancia.
Nada, una anécdota en tu vida. Fíjate, yo tengo aquí a Armando, Armando Rendón, que es socio del área de consultoría de Aurin. Con él hemos hablado de talento, nos ha contado bastantes cosas sobre los currículums que le mandan y tal. ¿Qué consejos podrías dar a una persona joven que quiere cambiar de trabajo, o a una persona también mayor, alguien que quiere cambiar de trabajo, que se ha rendido, que dice, es que yo ya no, los sueños que tenía ya no voy a poder conseguirlos, porque tú conseguiste trabajar con tu ídolo, con Alejandro Sanz. ¿Cómo podríamos animar a estas personas a que siguieran tus pasos y a buscar ese sueño, ¿no? Tú lo has conseguido. Tú no eres un escritor que dice, yo voy a hablar sobre la resiliencia, pero nunca he sido resiliente. No, no, tú lo has vivido. Tú hablas de tu experiencia, que para mí tiene muchísimo valor, muchísimo valor. Entonces, ¿qué consejo podrías dar a estas personas que se han rendido y que no saben para dónde ir?
Mira, pues eso podemos escoger, o sea, buscar personas que con esa debilidad que creemos que tenemos, que soy muy joven, que soy muy mayor, buscar ejemplos de personas que han conseguido rehacer su vida y encontrar esa, ¿sabes? Porque eso ya nos da, oye, si otros lo han conseguido, ¿por qué yo no lo voy a conseguir? A partir de ahí, entrenar esa mentalidad ganadora, ¿no? Que antes hemos comentado, incluso hemos desglosado, donde hablaba, por ejemplo, de la pasión, del propósito. Y a mí me gusta mucho trabajar la visualización, que es una herramienta que consiste en imagínate si eso lo consiguieras, cómo te sentirías, qué verías, cómo sería tu vida, y recréate, porque estás entrenando esa mentalidad de yo puedo y merezco también estar ahí.
Bueno,
¿no?
Esto lo hacen todos los grandes deportistas de élite, y las grandes deportistas, esto de la visualización, ver el triunfo antes de conseguirlo, ¿no?
Claro. Pues yo creo que sería una herramienta que ayudaría mucho, de la misma manera lo que hemos dicho, rodearnos de personas pila, de gente que crean en nosotros y que digan, oye, que sí que puedes. A partir de ahí establece una estrategia. Oye, ¿qué quieres? ¿Trabajar aquí o conseguir esto? Pues cómo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Con qué tipo de eventos tengo que ir? ¿Qué tipo de lecturas tengo que leer para saber de esto? Enfócate, ¿no? En ese camino.
Claro.
Y yo creo que sí, y a la vez celebrando cada pequeña meta que te va acercando, porque nadie pasa del 0 al 100 de la noche a la mañana. Así es como tú estás. Y sobre todo, yo creo que hay un éxito, y es que hay un éxito asegurado, que es que el hecho ya de intentarlo es un éxito, porque te va a permitir conocer a gente de cosas que vibran contigo, llegar a sitios que seguramente van a conectar mucho más contigo que lo que puedas haber estado haciendo sin ningún tipo de disfrute. Entonces, llegarás más o menos, llegarás a trabajar para dejar de trabajar o no, pero ya solo el camino, ¿sabes? Si yo no hubiera llegado hasta ese destino, me hubiera quedado, pues cuando estuve trabajando en el Festival de Viña Rock o otros trabajos de antes, ya estaba disfrutando porque estaba en la música, me estaba conociendo a gente que era del sector y hablaba mi mismo idioma.
Y ahora que no nos oye nadie, ¿y qué tal es Alejandro Sanz? ¿Es majete?
Pues estupendo, pues como lo veis, ¿no? Pues al final, pues un artista con una capacidad de crear y conectar con las emociones. Estupendo.
Y además, fíjate, yo le veo un artista muy generoso y que practica una cosa que tú también dices en el libro, el poder de la gratitud. Qué bueno esto del poder de la gratitud, ¿eh?
Sí,
Es verdad.
¿Querías decir algo, Armando?
Sí, a mí antes que nada encantado y no sé si, te voy a decir darte la enhorabuena, pero creo que felicitarme o felicitarnos todos porque estés, ¿no? Y que estés bien, que es lo más importante.
Muchas gracias.
Alejandro Sanz tiene algo muy importante, que es bético y el man que pierda lo lleva a gala, con lo cual Alejandro ya de por sí el man que pierda lo tiene en las venas y eso hace que sea una persona extraordinaria.
Extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, yo decía lo de la gratitud porque es importante también dar gracias y es importante también el hecho de situarte en un plano de generosidad, de gratitud, de no sé, intentar contribuir pero también reconocer las contribuciones de los demás, ¿no? Eso yo creo que también es muy importante. ¿Cuántas veces yo he hecho en falta gracias, por favor, necesitas algo, ¿no? Parece que vivimos en una sociedad como muy conectada pero en el fondo estamos más solos que nunca, ¿no? Pienso, ¿no?
Sí, totalmente. Es que aparte cuando una persona que siente gratitud, que vive en la gratitud, es una persona que hay emociones que no van a entrar, como el odio, la ira, la ¿verdad? Envidia, porque choca con la gratitud. Entonces, efectivamente, trabajarla, porque también tiene esa muchas veces ese separar para darnos en cuenta y decir, ostras, pues eso, desde qué tarde ser tan increíble que no me estoy dando cuenta porque estoy aquí y estoy mirando el móvil, las redes sociales. Estoy compartiendo una cena con este amigo que hacía tanto tiempo, ¿verdad? Y no estoy, una vez más, me voy a los móviles porque creo que es uno de los grandes ladrones de tiempo y de vida, aparte es una herramienta maravillosa también, si la sabemos utilizar, pero la gratitud, pues eso, nos va a permitir disfrutar más con nosotros mismos, tener relaciones más sanas con los demás y, por tanto, pues bueno, tener una vida profesional y personal más satisfactoria, que al final es lo que todos buscamos.
Qué bueno, pues oye, de verdad, yo me sumo a los buenos deseos de Armando. Nos encanta que estés bien, porque, el mundo hubiera perdido a alguien vitalista, a alguien talentosa, ¿no? Entonces, tenerte aquí de vuelta es genial, amigo. Un día te deseo, bueno, todo la máxima felicidad y nada, y que sigas ayudando a tanta gente. ¿Dónde compramos el libro Energía Vitalista?
Pues mira, está en cualquier librería, es la Casa del Libro o también en Amazon, por supuesto, o sea, tiro de clic, también está ahí.
Vale, Ami, buen día, la energía vitalista. Y nada, ¿te quieres también sumar a todo esto que hace de los cafés y la del mundo de valientes? Porque además, mira qué bonito, dice, ¿cómo no? ¿Cómo Ami, buen día, no va a hacer algo que sea el mundo de valientes? ¡Por Dios! Bueno, y no sabes una cosa, Armando, que nos conocíamos de antes y yo no lo sabía.
Sí. Ami.
Sí, Ami,
nos conocí. Fue profe mía, Paloma, fue profe mía.
Fui su profe de marca personal en la EOI.
Sí,
hace muchísimo, bueno, y no digas cuánto que me coge la edad.
Sí, a mí también.
Sí, hace 200.000 años ya. Pero mira qué bonito como la vida a las buenas personas
nos conecta.
Sí. Y,
me hace mucha ilusión volver a encontrarme contigo.
A mí también, a mí también. Y sobre todo me hace ilusión que sigas ayudando y motivando a la gente y nada, te deseo que sigas haciéndolo porque es tu vida, se ve claramente que es tu vida. Bueno, Ami, pues nada, te mandamos un gran abrazo, y nada, a seguir adelante,
Eso,
hasta
gracias,
cuando quieras.
Un abrazo fuerte a mí.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Nada, seguimos aquí en Rock and Talent. Bueno, qué canción me ha puesto el duende porque voy a hablar de Rocky, porque en la sexta entrega de la saga de Rocky, Sylvester Stallone habla a su hijo de lo importante que es aguantar los golpes de la vida y avanzar. Lo he querido recuperar hoy para compartir con todos vosotros porque es motivador este discurso, hay que tenerlo en cuenta y hay que vivir según este discurso, por favor. El mundo no es todo alegría y color, el mundo es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si tú no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar, así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no podrás estar diciendo que no estás donde querías estar ni llegar por culpa de él, de ella ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes. Y tú, definitivamente, no lo eres. ¿Cómo te has quedado, Armando, eh?
Pues,
un subidón esto, ¿eh? Me voy a... Mira,
vamos.
Tengo el pie mal, o sea, tengo el dedo roto, me voy a subir las escaleras ahora de
totalmente,
la radio de dos en dos ahora mismo.
Totalmente.
De dos en dos. Bueno, pues dicen los samuráis que por cada 7 veces que te caigas, debes levantarte 7. Y es que, bueno, yo diría 8, una más. Y es que todo depende de tu actitud ante la vida, ante los problemas que la conforman, ante los retos a los que te enfrentas. Caerse, aguantar los golpes, yo creo que es parte del proceso de crecimiento, y solo enfrentando todo y levantándonos podremos ser más fuertes, resilientes y felices. ¿Sí, no?
Absolutamente.
Además,
tenemos,
es que
ejemplo,
no hay...
Ejemplo de sobra del ámbito deportivo, por ejemplo.
Totalmente. ¿Uno?
Por ejemplo, Carlos Alcaraz, siendo más lejos, el pasado Roland Garros.
Fíjate.
Que tenía prácticamente perdido su partido, se levantó y consiguió ganar el partido con a fuerza de mentalidad.
Y además te digo una cosa, a veces cuando más estás a punto de perder, si no te rindes, de repente las circunstancias cambian de una forma increíble y puedes salir adelante.
Totalmente, mira a mí.
Yo creo que no hay que rendirse, exactamente. Mira a mí, mira a toda la gente que consigue sus sueños, que lucha, que persevera, que no se rinde, que ayuda, en fin. Bueno, pues nada, yo me voy ya, que ya me está diciendo el duende. Quiero escuchar un poco más la canción. Gracias al duende, gracias a nuestros invitados. Os dejamos con Fran García Cabello, que viene con un programa estupendo de recursos humanos. Gracias, amigo, amiga, por estar ahí. Yo vengo todos los lunes con un subidón para estar aquí acompañándote, que es que vamos, es que es inenarrable el subidón que me da estar aquí contigo, ¿no?
Totalmente.
¿Has disfrutado? ¿Te lo has pasado bien, Armando?
Fantásticamente, estoy.
¿Sí? ¿Vas a volver otro día?
Vamos a intentar volver, estoy agradecido que nos hayas invitado a Uren y encantado de estar
por
aquí.
Pues
contigo.
Nada, me debes un aperitivo en Sevilla.
Te debo un aperitivo en Triana.
Cuéntame
con ello.
Vámonos ya, venga,
ello.
Coge la B.
Vámonos.
Bueno, amigo, amiga, buena semana, que nadie te la arruine, ni siquiera tú mismo, y volvemos contigo el lunes que viene. Un beso muy grande, chao.
Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.